pregunta a esta hora.
Primera pregunta, Julio. ¿Será que el ministro Rivera retira su afirmación de que el presidente de la Cámara, el representante Rodrigo Lara, tiene una inteligencia superior al promedio de los representantes a la Cámara? Primera pregunta. Ahora, Julio, que alguien tiene que asumir el liderazgo del posconflicto es una realidad imperativa. A propósito del comentario anterior de la pisada de mangueras entre el vicepresidente Naranjo y el doctor Pardo, que usted tiene razón, donde manda general no manda capitán. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, las listas de la FARC empezaron su vigencia el 1 de diciembre en cuanto al tipo de delitos que van a ser mirados por la JEP, y hoy no se hayan cerrado las listas de las FARC, de las que bajo la supervisión del gobierno se han excluido ya 251 personas que ya habían sido aceptadas, entre ellos 21 narcos extraditables? ¿Qué hace la tal CECIDI, Julio, compuesta por 3 del gobierno y 3 de las FARC, de la que al hoy candidato presidencial Juan Fernando Cristo formaba parte hasta hace 15 días? Sí nos gustaría saber quién es el jefe de este posconflicto para que asuma, o lo dejen asumir sus responsabilidades, porque si no es por el embajador de los Estados Unidos. Incluso aquí en la W no se habría descubierto que se estaban vendiendo franquicias en las listas de las FARC. Y si no es por el periódico El Tiempo, tampoco se habría descubierto la identidad de los 21 extraditables que se estaban deslizando felices en las listas de las FARC, que tendrá todo tipo de beneficios judiciales. ¿Y qué tal la historia también del Tiempo, Julio, de que 2 de esos narcos extraditables ya despachaban tranquilamente desde las zonas de desarme de las FARC, en las zonas donde tenían influencia o tienen influencia como narcotraficantes? En la elaboración de esas listas participaron unas ONGs que le tiran el balón al gobierno, señalando lo de ser en últimas el responsable de los llamados colados. Todo este desorden, Julio, se debe a que hay una confusión en cuanto a la pirámide de liderazgo del manejo del posconflicto. Hay desorden, se pisan las mangueras, no va siendo hora de que el gobierno ordene, Julio, el liderazgo en el tema del posconflicto, porque todo esto que estamos oyendo discutir también entre el ministro del Interior y el representante Lara también se debe a una falta de liderazgo del gobierno. Ahí falta liderazgo. Y una última comentario, Julio. Fue la propia Corte Constitucional la que dijo que los parlamentarios tenían derecho de discutir la implementación de los acuerdos y que no tenían la obligación de apuntar a pie de la letra lo que el gobierno les enviara. Entonces, es la Corte Constitucional la que está de acuerdo con la doctora Vivian Morales en el sentido de que se pueden discutir los puntos de la implementación presentados por el gobierno. Así de claro.
A ver, Marisabel, o sea, usted interpreta que es la propia Corte la que le da la facultad a la doctora
claro,
Vivian
si es
de armar esa discusión.
La Corte, en un fallo de constitucionalidad, dijo, Julio, ¿se acuerda?, que el Congreso tenía la posibilidad de discutir los temas presentados por el gobierno. Una cosa son los acuerdos y la otra cosa es la implementación. La implementación es la interpretación que tiene el gobierno del desarrollo de los acuerdos, que el Congreso mantiene su potestad de discutir y de cambiar y modificar algunos puntos. Entonces la doctora Vivian no está diciendo nada exótico cuando dice que ella se reserva el derecho de discutir la implementación de los acuerdos.
Eso en el caso del proceso de paz que finalmente pues la colectividad, según leímos, quiere apoyar como quedó el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero yo no sé si a usted le sorprendió, usted estaba oyendo ahorita al representante Chacón, Marisabel, y si usted coincide con la tesis de que entonces hay ciertos fallos de la Corte Constitucional que son sujetos de interpretación de parte
de
los...
Es que Camila, cuando hay un fallo de tutela, el fallo produce efectos entre las partes y para el resto de los colombianos es jurisprudencia. El fallo de una tutela es sobre la tutela de las personas que presentan la tutela, y lo que se desprende del fallo es una jurisprudencia, y de manera que puede ser interpretada como lo dijo el representante Chacón. Otra cosa es que haya un fallo sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que en ese caso los jueces no pueden desconocer de ninguna manera porque es un fallo de constitucionalidad. En este caso, como es un fallo de tutela, le repito, produce efectos entre las partes y el resto se convierte en jurisprudencia.
Dice un abogado que consulté que las tutelas cumplen efecto entre las partes, como bien usted lo acaba de decir, pero que las decisiones de la Corte Constitucional en tutela tienen una razón decisiva, y me dice a Julio que le encantan estas palabras, un ratio decidendi, que es obligatoria y que sería prevaricar, obviar esas decisiones de la Corte. Entonces, no estarían en lo correcto el partido en exigir que uno de sus miembros tiene que respetar los fallos de la Corte Constitucional.
me extrañaría que la doctora Vivian, que es una experta constitucionalista, estuviera equivocada en ese punto, Camila, pero me parece muy interesante como controversia. Sería bueno llamar a un experto que nos aclare el punto. Me parece muy interesante.
Pues sí, porque podríamos llamar al doctor Uprimiek o constitucionalista experto que nos diga si los fallos de la Corte Constitucional pueden ser sujetos de interpretación. Y si no deberían ser sujetos de interpretación, o si deberían serlo, pues el partido estaría en todo su derecho de exigirle a uno de sus miembros. Si usted quiere pertenecer a este partido, nosotros, como Partido Liberal, consideramos que quien pertenezca y quiera ser candidatos tiene que garantizar que respeta los fallos de la Corte, porque este es uno de los principios que nosotros avalamos.
Pero muy interesante, porque el doctor Uprimi, que le envía ese mensaje, es un constitucionalista muy interesante.
No, el doctor Uprimi no me envía el mensaje, sino digo yo, podríamos consultarlo a él.
Ah, que entendí que el doctor Uprimi le había enviado el mensaje.
No, para nada.
Pues sería buenísimo. Me escribe Sandra Morelli. ¿De cuándo acá el Ejecutivo le da órdenes al Congreso como si no existiera separación de poderes? Sandra Morelli, Rico. Ay, doctora Sandra, desde que existe la mermelada. Nos vamos inmediatamente, Marisabel, no se mueva, para que escuche los jueces elegidos para la JEP. Ana María, ¿quiénes son?
Bueno, Julio, 20 titulares del Tribunal para la Paz. Quedaron Danilo Rojas Betancourt, expresidente del Consejo de Estado, Alejandro Rambelli, exdirector de la Unidad de Contexto de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, el exministro de Justicia, Yesid Reyes. También quedó Caterina Haik, exdirectora de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía, Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodolfo Arango, académico y filósofo, entre otros. Entre los suplentes del Tribunal para la Paz quedó la magistrada de Justicia y Paz, Uldi Jiménez López. En algunos destacados de las salas de Justicia y Paz se encuentra Sandra Janet Castro, quien fue fiscal del caso Colmenares, la doctora Catalina Díaz, quien fue exdirectora de Justicia Transicional con el exministro Yesid Reyes, e Iván Gonzalo Amado, penalista y vocero de la Comisión Asesora de Política Criminal. Son en total 51 los escogidos. El presidente Juan Manuel Santos pidió celeridad al Congreso de la República para que precisamente estos magistrados puedan trabajar.
Suenan nombres muy importantes, ¿no? Mucho prestigio. Vamos a ver cómo les va. Ana María, gracias. Marisabel, en segundo le tengo la lista completa. Hay noticia de última hora en Nueva York. Verónica.